Pues vamos a continuar viendo Jonás y esta vez vamos a ver el capítulo 3. Y antes de comenzar, pues, ¿por qué no abrimos el tiempo con oración, no? Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí y gracias por la llamada de atención que nos has dado estos últimos domingos. Y pues te pedimos, Padre, que estemos presentes, estemos dispuestos a escuchar tu palabra y te ruego, Padre, que nos guíes esta mañana y que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de ti, Jesús, oramos. Amén. Jonás, capítulo 3. Y nomás, ya que ha pasado un bastantito tiempo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que era el capítulo 1 y el capítulo 2. Y pues vemos, ¿no?, cómo empezamos con un profeta, con Jonás, que es comisionado para llevar un mensaje a esta ciudad Nínive, que era pues una ciudad llena de puros sicarios, podríamos dejarlo así de sencillo. Mucha gente orgullosa de sus métodos de tortura, ¿no? Potencia mundial en ese tiempo, una de las ciudades más grandes en ese tiempo, más grandes del mundo. Y pues Jonás decide ignorar el llamado de Dios, ¿no? Y decide huir. Dios pues se molesta con la decisión de Jonás y manda una gran tormenta al barco donde Jonás estaba tratando de huir. Manda esta tormenta y pues Jonás resulta, termina siendo arrojado fuera del barco por cuestiones de, pues, porque Dios estaba molesto con él, ¿no? Y dice, pues arrójenme a la barca y se terminará, ¿no? Y Jonás, pues pensando, ¿no?, en pues matarse, cometer suicidio de cierta manera, pues Dios envía este gran pez, quien lo saca dura 3 días, 3 noches dentro de este pez. Y pues Jonás recibe una segunda oportunidad, ¿no? Y pues ora al Señor, le dice, ahora sí voy a hacer lo que tú me pidas. Y por fin este pez lo escupe. Y pasamos también a ver cómo esto se relacionaba con nuestra vida espiritual, ¿no? De cómo Dios nos manda a esta gran comisión, ¿no? Como Miguel estaba ahí, un versículo después de lo que Miguel estaba leyendo, ¿no? No tienen que ir, pero ahí en Mateo 28, 19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? También podemos nosotros estar ignorando el llamado de Cristo a estar evangelizando, y pues Dios nos disciplina, ¿no? Pero pues también nos da esta vía de escape, no nos deja solos, no nos abandona, sino como un padre a su hijo, ¿no? Le da sus nalgadas y le dice, mira, estás mal en lo que estás haciendo. Pero no nos corre de su casa, ¿no? Está ahí con nosotros. Y ahora vamos a pasar aquí al capítulo 3 de Jonás. Y pues sí, vamos a leer aquí en el Jonás 3 y los primeros 4 versículos. Y dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrastrada. Ese era el pequeño mensaje de Jonás hacia la gran ciudad de Nínive, ¿no? Dentro de 40 días Nínive será arrastrada, ¿no? Como vemos, pues Jonás recibe esta segunda oportunidad, este segundo llamado del Señor, y le dice: ahora sí, ¿me vas a hacer caso o vas a tratar de huir otra vez, no? Ve, levántate a Nínive y pues lleva el mensaje que yo te voy a dar, ¿no? Yo te voy a decir lo que tengas que decir y tú simplemente ve y habla a estas personas. Y pues Jonás, debido a su experiencia, debido a que pues obviamente ya sabía que no podía huir de la presencia del Señor, pues se levanta y ahora sí hace caso, ¿no? Pero podemos ver, más adelante nos vamos a dar un poquito de cuenta de que Jonás no iba muy contento, no iba muy animado a hacerle caso al Señor. Y aquí en el 5, ¿no? Dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaban ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era como una vestimenta, ¿no? Con capuche casi de cuerpo completo, tejida normalmente de pelos de camello, que estaba diseñada para ser incómoda, ¿no? Y usualmente se usaba en la piel desnuda, ¿no? Para causar cierto tipo de inconformidad. Y se usaba este cilicio para demostrar dolor, luto o algún conflicto intenso interno, ¿no? Algo con lo que tú estás batallando muy fuerte. Y pues en este caso también demostraba un arrepentimiento genuino, ¿no? De las personas. Y si conoces un poquito de Nínive, lo vimos también la primera vez que vimos en el capítulo 1, Nínive, esta ciudad, era en ese tiempo era potencia mundial debido a los métodos de tortura que ellos utilizaban. Ellos entraban a alguna ciudad, conquistaban e infundían terror en las demás naciones por los métodos que ellos utilizaban, ¿no? Entonces, escuchar y ver que Jonás va por la ciudad diciendo simplemente: dentro de 40 días Nínive perecerá. Y toda esta gente empieza a arrepentirse, empiezan a vestirse de cilicio, empieza a haber un temor dentro de ellos, ¿no? Y por eso se visten de esta manera, por eso se estaban arrepintiendo. Y dijeras, pues esta es una potencia mundial, ¿no? ¿A qué le pueden tener miedo, no? Pasamos al versículo 6. Otra cosa antes de pasar. Hay varias teorías en cuanto a por qué la ciudad de Nínive, por escuchar un mensaje tan sencillo, por qué todos se querían convertir, por qué todos estaban arrepintiendo. No, y hay varias personas que dicen que a lo mejor pues escucharon de alguien todo lo que le estaba pasando a Jonás, ¿no? Pez, por lo que pasó 3 días, desapareció y pues ahí está otra vez. Otros dicen que dentro de esos 3 días, 3 noches que pasó dentro de este gran pez, por los jugos gástricos de este animal, pues le dieron a Jonás una apariencia fuera de lo normal, ¿no? Porque los jugos gástricos pues descomponen su comida. Pero sea lo que sea, una cosa sí podemos tener clara, que esta era obra de Dios. Sea lo que sea, o sea por la razón que sea, Dios estaba detrás era el que estaba en control de toda esta gente, ¿no? De los corazones de estas personas. Y obviamente, pues Dios ya había preparado los corazones de estas personas para recibir este mensaje tan sencillo. En el 6 en adelante, dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó, cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. A pesar de ser un mensaje tan sencillo, tan simple, tan corto, ¿no? Llegó pues al rey de esta ciudad, quien pues no, por naturalmente pues el rey tiende a ser la persona más cruel, más fuerte, más por encima de todos, ¿no? Y aún así, pues este mismo rey pues les manda, ¿no? Ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ¿no? Los estaba poniendo a todos en ayuna, aún a los animales, les manda que se cubran de cilicio, que se arrepientan de todo lo que están haciendo, de que ya no lo hagan, y de que, pues, sea de corazón, ¿no? Que realmente se estén arrepintiendo de estas cosas. Y, pues, a pesar de ser una ciudad tan grande, ya Jonás pues llevaba apenas un día. Aquí nos dice que llevaba un día de camino. Y ya la ciudad de Nínive en ese entonces contaba con alrededor un poco más de 120 mil personas en esta época. Y escuchar que un mensaje tan sencillo, tan corto, de un día para otro puede cambiar a toda una ciudad, a toda una potencia de más de 120 mil personas junto con sus animales, creo que es un poco impresionante, si me preguntas a mí. Creo que es algo fuera de lo normal, ¿no? Y podemos, ¿alguna vez has escuchado de algún concierto evangelístico, música, luces, cientos de miles de personas escuchando esta música y el que está cantando ahí, que si quieres aceptar a Cristo, levanta la mano? Ya está todo el concierto, ¿no?, con las manos para arriba. Ahora, Cristo, que ven, entra a mi vida, y todo, les pintan a Cristo como si fuera esta gran maravilla, ¿no? La gente movida por sus emociones, con la música, siguiendo la corriente del agua en este momento, todos llegan a aceptar a Cristo. ¿Pero qué pasa al mes? Ya mucha de esa gente ya no está siguiendo a Cristo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos yendo a la iglesia ya a River Road, yo veía domingo tras domingo, preguntaba, ¿no?, si alguien quiere aceptar a Cristo. Hoy puede ser tu último día, si quieres aceptar a Cristo, pasa ahorita enfrente. Y constantemente se veía que pasaba gente ahí enfrente y aceptaba a Cristo, hacía una profesión de fe. Y ya al siguiente domingo ya no estaban. No, y hoy bromeo, digo, bueno, ¿será que hay un campamento cristiano al que se los llevan y los entrenan allá para regresar a la iglesia? ¿O por qué esta gente no regresaba, no? Pero pues la realidad es que pues no era una conversión genuina. No era algo que estaba haciendo la gente de corazón. Y a lo mejor ese no era su momento para llegar a creer a Cristo, ¿no? Pero lo que voy es que aquí tenemos a más de 120 mil personas que desde el mayor hasta el menor se estaban vistiendo de cilicio. Estaban poniendo hasta sus animales en ayuno porque temían algo. O sabían, habían escuchado de alguna manera de las tragedias que le estaban pasando a Jonás, o lo estaban viendo, o simplemente lo estaban viendo a él. Y pues pasamos al 9, y dice... ¿Quién sabe? ¿No? El mismo rey está aquí hablando. Dice, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. De alguna manera, estas personas habían escuchado del poder que Dios tenía sobre las naciones. No sé si habían escuchado de alguna guerra que los israelitas... Esta es una nación gentil, por si no... No lo sabías, Nínive era una nación gentil. Y no sé cómo lo hicieron para saber. No sé si se enteraron de alguna guerra, que eran muy poquitos contra tantos y aún así ganó Israel. O si habrán escuchado, no sé, de alguna u otra manera escucharon del poder de Dios. Y pues asustados. Obviamente había un temor en su corazón y más en el rey, que decía, quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte su ardor de su ira y no perezcamos. Ellos sabían que ellos podían perecer en cualquier momento por mano de Dios, porque Dios tenía ese poder. Y realmente, pues vemos un arrepentimiento genuino, ¿no? Al menos hasta este instante de estas personas. No vamos a adelantarnos en la historia, pero es algo... pues fuera de lo normal, ¿no? Algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces tú a lo mejor le hablas a alguien y hasta te hacen cara de fuchi, ¿no? No te quieren recibir, no te quieren hablar. Tú claramente ves que te reciben algún tratado y volteas y ya los estás viendo que lo están tirando a la basura o que simplemente pues hacen caso omiso de esto. Y ahora viendo todo esto de acuerdo a nuestra vida personal, ¿no? Porque pues todo esto nos podemos relacionar aún hoy en día, ¿no? Y pues obviamente estamos viendo que no debemos hacer caso omiso de lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Y esta es una de las cosas que Dios nos manda hacer, que hagamos discípulos, que hablemos de Él, que trabajemos para Él, que estemos buscando de Él. Y no te hagas No te hagas la idea de quién crees tú que va a llegar a creer en Cristo, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que esta es la idea que Jonás tenía, ¿no?, de este pueblo, ¿no? Si lees más adelante en el capítulo te vas a dar cuenta, pero no puedes tú estar juzgando a las personas por cómo tú los ves. Oh, es que este tiene muchos tatuajes, no le voy a hablar de Cristo, porque no va a hacer caso, no me va a escuchar, me va a rechazar. ¿No? Y ves una ancianita ahí vendiendo panecitos, toda bien tierna, esa señora sí va a aceptar, voy a hablar con ella. Y al rato son las que más te regañan, hasta te andan aventando los panecitos para que corras, ¿no? Pero no podemos hacernos nosotros a la idea de quién va a aceptar a Cristo y quién no. No podemos discriminar, ¿no?, de cierta manera, a los que reciben el mensaje. Otra cosa que estamos viendo con este mensaje tan corto, tan sencillo, es que no necesitas ser todo un teólogo, todo un maestro de la ley de Dios, todo un conocedor de las Escrituras para poder hablar de Cristo. No necesitas tener un título de doctor en teología, no necesitas tener años de práctica para poder hablar con alguien, pero también no caigas en la trampa de que, bueno, lo que hago ya es suficiente, ¿no? Si vienes y tocas la música, decir, bueno, pues Miguel decía, no, somos malos músicos, no soy un mal músico, pero ¿por qué no me esfuerzo un poquito más? A lo mejor no voy a ser este gran músico, ¿no?, que llena estadios de gente, ¿no? Pero si cada vez nos estamos esforzando, algo vas a aprender. ¿Sabes qué? Pues no tengo facilidad de palabra. Pues te animo a que te pares y compartas. Que te pares y digas, pues esta semana el Señor me edificó de esta manera. ¿Sabes? 30 segundos es todo lo que necesites. La práctica es el maestro, ¿no? No necesitamos de que domingo a domingo estemos compartiendo 10, 15 minutos, ¿no? Simplemente poco a poco vamos a ir creciendo en Jesucristo. Pero si no nos importa, si no queremos aprender, si no queremos conocer de Dios, pues no vamos a crecer. Nuestro mensaje evangelístico pues nunca va a crecer. Una vez Charles Spurgeon dijo, no has llegado a conocer a Cristo hasta que empiezas a hablar de Cristo a otros. Hasta que sales de esa zona de comodidad de tu vida, de tu círculo, hasta entonces ya llegaste a creer en Cristo. Porque sabes el valor que tiene esto. Porque reconoces la inmensidad de este amor, ¿no? Cuando estábamos haciendo el curso de los pasos, ¿no?, ¿cómo es? Los pasos del maestro, no sé, Ray Comfort, él decía, ¿no?, que debemos de agarrar el mensaje de Cristo y hablarle a otros como si se estuviera quemando su casa. ¿No? Se está quemando su casa a las 3 de la mañana, no vas a ir. Vecino, levántese, vecino. No, vas a llegar tumbando puertas. Y bueno, a lo mejor no tumbando puertas por causas de oxígeno y no vamos a entrar en nada literal, ¿no? Pero vas a llegar golpeando y ¡vecino! ¡Se está quemando tu casa! Así es el mensaje que debemos de nosotros llevar, ¿no? El que sufra rechazo no está sufriendo tú el rechazo, es Cristo mismo quien está rechazando. Pero se nos hace difícil porque al que le hacen la cara, al que le hacen los gestos, es a nosotros. Nos entristecemos, nos apachurramos, nos agüitamos. ¿Cómo crees que se ha de sentir Cristo cuando ven que nomás te hacen una carilla, cuando te tuercen la cara y tú te apachurras? Hay una canción, ¿no?, que dejé mi trono por ti, ¿tú qué dejas por mí? Me clavaron en un madero. ¿A ti dónde te están clavando? Me golpearon, me latigaron, me escupieron, corona de espinas. ¿A ti qué te ponen? Vivimos muy cómodamente en este tiempo, ¿no? Y un ejemplo, hace tiempo compartí este personaje, Jeffrey Dahmer, no sé si han escuchado. Fue un asesino en serie en los 80s. Y hasta ahorita en la historia de los Estados Unidos es uno de los psicópatas más siniestros que ha tenido este país. Y pues lo arrestaron, no estuvo en la cárcel en pocos años, pero su padre le empezó a enviar ciertos tratados evangelísticos y llegó a creer esta persona en Cristo. No, este asesino, en serio, una mente tan oscura, llegó a creer en Cristo, ¿no? Y pues toda la gente dice, ¿cómo? ¿Alguien tan siniestro, cómo puede llegar a creer en Cristo? Total, 2 años después de haber recibido a Cristo, fue asesinado en la misma cárcel. Pero, pues eso nos lleva a pensar, ¿no? De que ese es el amor de Dios, ¿no? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No hay discriminación. No hay más grandes ni más chicos. Dios nos ama por igual. Y si realmente estás arrepentido de tus pecados, estás arrepentido de todo lo que estás haciendo, Cristo mismo viene y entra a tu vida. Él es quien limpia tu vida, Él es quien cambia tu corazón. Tenía un pequeño versículo, ya lo perdí aquí, pero nuestro propósito aquí en esta tierra, no sé si alguna vez te has preguntado cuál es el significado de la vida. Si le preguntas a Google, te va a decir 43. No sé de dónde salió eso, pero te va a dar el número 43. Ese es el significado de la vida. La Biblia en Efesios 1:4, no tienen que ir ahí, se los voy a leer rapidito aquí. 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ese es el propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios, trabajar para Dios, servir a Dios. Es lo único que importa en nuestras vidas. Y pues otra vez te pregunto, ¿no? Estos últimos domingos yo he recibido unos jalones de oreja muy buenos, no sé tú. Pero si estás completamente apático a lo que se ha estado diciendo, preocúpate, porque es serio. Esto es muy importante. Cristo no es un juego y hoy en día para el mundo Cristo no tiene ningún valor. Cristo no es nadie. Pero pues te animo a estar buscando del Señor y no caigas en esta conformidad, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues lo que hago ya Cristo sabe cómo soy, ¿no? Hay que esforzarnos un poquito más, hay que seguir buscando a Cristo y pues animarnos, ¿no? Unos entre otros. Y pues ni modo, a veces los jalones de orejas pues los necesitamos, pero todo es para nuestro crecimiento espiritual. Gracias.